Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna, el espacio de las buenas noticias. Preguntemos al poeta Paco Gil qué noticia ha seleccionado para hoy. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, Enrique.
En la edición de hoy de Claro de Luna, la buena noticia es la presentación en la jornada TEA Arquitectura, celebrada recientemente, de un estudio para facilitar y construir lugares y espacios adaptados para autistas. Nos acompaña para hablarnos de este estudio Javier Sánchez Merina, profesor de proyectos de la Universidad de Alicante, y Hadora Arnardotir, doctora en Historia del Arte. Buenas tardes a ambos, Javier y Hadora.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
¿Cómo surgió este proyecto?
El origen es como muy normal. Yo, además de ser profesor de proyectos de arquitectura en la Universidad de Alicante, dirijo un estudio profesional y a él vino una joven pareja encargándome una vivienda. Habían visto otra ya construida por mí y les pareció muy bonita. Así empezó todo. Vinieron acompañados de un niño pequeñito, con 4 años. Hablando con ellos nos dijeron que era un niño autista. Y a raíz de esa conversación salió la idea de proponerles a ellos que qué les parecía si en lugar de plantear como una casa bonita, planteábamos una arquitectura que pudiese ser terapéutica para el autismo. Ese fue el reto. Y así empezó todo. Ya como profesor de arquitectura lo planteé en la universidad y establecimos un acuerdo de investigación entre la Universidad de Alicante, la asociación a la que pertenece este chico, el niño, y también nuestro conocimiento. En este estudio está codirigido con Hadora Arnardotir, y una experiencia pasada fue la de realizar un centro hospitalario de Alzheimer. Por eso la metodología de trabajar con enfermedades neurodegenerativas pues era como muy cercana.
¿Qué finalidad tiene?
A partir de darse cuenta de la realidad del autismo, una realidad bastante desconocida para la sociedad, fue primero ponerse a estudiar muchísimo, a entrevistar a muchísimos expertos, familias, todos volcados, no solo a nivel nacional, también en el extranjero, y nos dimos cuenta que había una necesidad de realizar un manual de esta arquitectura antes de ponernos manos a la obra a realizar la vivienda que da el encargo original.
Pensábamos también en este manual para difundirlo y compartir este conocimiento, porque hay necesidades en estos grupos sociales que son un poco más marginales, y también niños y personas con autismo son bellísimos, que disimulan como cualquiera, que no conocemos a la primera vista que son autistas. Y por lo tanto hay que concienciar la sociedad por conocer este grupo y conocer su forma de ver el mundo. Por lo tanto, concienciar es uno de los retos también hacia la sociedad. Hablar de ello, y gracias a una entrevista como vosotros, es un paso hacia el objetivo de este manual.
¿Qué personas o entidades han intervenido?
Como te hemos contado, la Universidad de Alicante es la institución principal de investigación. ASTRADE, que es la Asociación de Familiares también para la Atención de Personas del Autismo y otros trastornos generalizados. Hemos estado trabajando con otras instituciones, como puede ser AFAPADE. También ha habido hasta museos, por ejemplo, el Museo de los Niños en Nueva York nos han ayudado. El MoMA, también de Nueva York, nos ha ayudado porque ellos tienen un planteamiento de actividades para autismo, y profesionales también, como Lourdes Viñuelas, José Manuel Herrero, del equipo Autismo de la Región de Murcia, es un experto, ha sido fantástico, y muchas familias.
¿Cómo se ha financiado? ¿Habéis contado con financiación?
No ha habido financiación, pero tampoco ha habido necesidad de ello, porque lo hemos tomado como parte, en mi caso, del trabajo de investigación de la universidad.
¿Qué características tienen las personas con trastornos del espectro autista, TEA?
Es un espectro autista. Sí, hay una variedad dentro del autismo que se dice que no hay dos iguales. Por lo tanto, se habla del espectro autista. Se puede decir que estas personas perciben el mundo en diferentes maneras, como por ejemplo a través de imágenes, como pictogramas o patrones o palabras exactas. Si es un autismo severo, tienen dificultades de comunicarse, no saben hablar, o tienen que incluso enseñarle la estructuración, como por ejemplo cepillarse los dientes, cómo se hace. ¿qué coges el primero, el cepillo o lavarse las manos? El jabón, el agua y luego secarse. O pueden coger la toalla y luego poner las manos abajo del grifo, terminar con el jabón. Tienen que enseñarle la estructuración de cada acto. Por lo tanto, hemos tratado a investigar para esta casa pictograma cada función, qué pasa en cada estancia y qué muebles y qué funciones pertenece a cada estancia. Hemos tratado de conseguir que sea más fácil para comunicar para el niño, que forma parte de esta terapia.
Entonces, según nos comentáis, el diseño de espacios debe estar en función de la orientación, ¿no es así?
Nosotros hemos aprendido del autismo muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es que cada estancia debe ser especializada. La propuesta fue encontrar cuál sería, por ejemplo, el vestíbulo ideal en una vivienda, o cuál es el dormitorio ideal, o la cocina ideal para el autismo. Un ejemplo muy sencillo. Me imagino que la mayoría de nosotros tenemos una ventana en nuestro dormitorio. La propuesta que le hemos hecho en este manual, pero insisto, es un manual que lo que hace es abrir preguntas. No quiere decir que haya que hacer esto así. El valor que tiene el manual es un carácter como abstracto, insisto, de preguntar y dar ejemplos. En el caso del dormitorio pensábamos, ¿qué pasaría si el dormitorio del niño con TEA tuviese una ventana al este, por donde sale el sol, y otra ventanita, aunque sea pequeñita, al poniente, al oeste, donde se pone? De tal forma que esa habitación ya se convierte como en un reloj de sol que te marca la noción del paso del tiempo, que es otra de las cualidades del autismo, que no percibe esa noción del tiempo. El ejemplo del vestíbulo, la idea de entrar toda la casa, por eso le hemos llamado pictograma, es que hemos hecho una arquitectura en el que hemos tratado de hacer que la arquitectura en sí sea un pictograma, que no haya necesidad de añadir dibujos. Es decir, el vestíbulo, cuando el niño abre la puerta, lo que tiene enfrente suya, aparece limpio, es un perchero. El perchero es lo más parecido al pictograma del perchero, es la silueta, un perchero en el que te invita a dejar tu ropa. Luego al lado tienes un sillón, siempre, como ha explicado Haldora, de izquierda a derecha, como ellos están educados. Pues tienes un sillón con unas zapatillas, el zapatero tiene las zapatillas vistas, es decir, no está todo oculto, para que el niño se cambie. Y así cada elemento de la casa. Pero luego la casa en sí funciona de dos modos. Es una casa muy estructurada, es decir, que cada estancia tú ya prevés lo que va a venir en la siguiente. Junto a la cocina, pues está el comedor, junto al comedor está el salón, luego lo que le sigue. Es decir, es como si fuese un vagón de tren, que toda la casa va estructurada, el niño se siente muy cómodo y protegido y orientado, como tú bien has dicho al principio. Pero a la vez, esta casa, lo que nosotros animamos es que presente distintas circulaciones, incluso con atajos, porque la casa no solo tiene que proteger al niño, sino tiene que ayudarlo a educarlo a vivir en sociedad y, por lo tanto, introducir el concepto de lo inesperado. Es decir, que el niño pueda recorrer la casa, puede ir a su dormitorio por distintos caminos posibles y que los padres pueden hacer como un control de los mismos.
Entonces, siempre en relación con los padres, ellos dirigen la terapia, para decirlo así, dentro de la casa, que no es como me voy por allá, está dirigido.
En tu caso, Hadora, nuestros escuchantes se preguntarán cuál es el papel de una doctora en historia del arte en este proyecto.
El arte es una visión, es una forma de ver el mundo y interpretarlo a través de las sensaciones, las emociones y hacer conexiones. En los últimos años he estado colaborando con el Hospital Virgen de la Risaca aquí en Murcia con un proyecto sobre Alzheimer, cómo el arte y cultura puede ayudar a la ciencia en la investigación sobre el Alzheimer. Y hemos hecho unos talleres dentro del arte, y literatura y gastronomía, etcétera, para tratar de abrir el campo hacia nuevas terapias. Y es dentro de mi trayectoria cómo el arte y cultura puede ayudar a las personas cualquiera, todos los grupos sociales, los más necesitados, a nosotros mismos. Hacer conexiones y brotes de crecimiento de estas conexiones. Esto es muy bonito. Y a ver las sonrisas y el bienestar de las personas viene a la satisfacción.
¿Qué otros elementos destacables podemos mencionar sobre dicho proyecto?
A nivel arquitectónico, algo que es muy destacable es no solo que sirve, como he comentado antes, para estimular al niño, sino que además es un proyecto que sirve también dentro de la disciplina de la arquitectura para extender nuestros horizontes. De hecho, la casa con la que estamos trabajando ya a partir del manual para esta familia en concreto, pues todos los conocidos que los han visto e incluso hace un mes me invitaron a Estados Unidos a dar una conferencia sobre la misma, les pareció asombrosa. Es decir, los padres nunca pensaron que ellos iban a encargar una casa así, entre comillas, de moderna, pero ahora mismo están convencidísimos de que esta nueva forma de ver la arquitectura es consecuente con la realidad de su hijo.
¿Existe algún proyecto similar al vuestro en España, Europa?
No que sabemos. Hemos estado hablando, como dice Javier, expertos en América, Islandia, Inglaterra, y todos quieren seguir el ritmo de este proyecto.
Lo que ha sucedido en arquitectura hasta ahora es que se ha tendido a homogeneizar al ser humano. De hecho, cuando yo estudié arquitectura, conocíamos el modulor, que era como el personaje, el módulo, la escala del ser humano, cuando al final te das cuenta que no hay dos personas iguales. Es decir, que yo creo que es algo como muy contemporáneo y, por lo tanto, es ahora cuando empezarán a aflorar estas nuevas sensibilidades.
¿Qué expectativas tenéis de que este proyecto se pueda ejecutar de forma privada o pública?
El 100% de expectativas.
Creemos en este proyecto, sí.
De hecho, esperamos que en septiembre comenzar a construir la vivienda para esta pareja y su hijo en las afueras de Murcia.
He recibido como preguntas diciendo, es muy caro, esto no es alcanzable para cualquiera. Pero cada familia, cada individuo es un mundo y se maneja este manual es solo para hablar, en inicio para hacer lo que la persona o la familia quiere. Por lo tanto, es posible para todos y estamos convencidos que crece el bienestar de las personas que hacen una casa para ellos mismos. Es un proyecto precioso para familia entera, no solamente la persona autista.
Como bien dice Haldora, al ser manual, cada uno de nosotros lo podemos aplicar de forma distinta a nuestra realidad. Es decir, esto se puede aplicar simplemente a la reforma de un cuarto de baño. No tiene por qué ser una edificación nueva. Y de hecho, a raíz de estas jornadas, un alumno mío de proyecto fin de carrera en Alicante va a realizar como proyecto una residencia TEA muy distinta al concepto que tenemos todos de residencia alejada de la ciudad, un gran edificio para estos niños. Este chico está proponiendo integrarlo en una barriada, trabajar con las fachadas de los distintos comercios, con los pisos de alquiler que serían para estos niños, introducir el concepto de huerto urbano. Es decir, que muchos elementos que ya aparecen en el manual tienen una dimensión de escala urbana. Por ejemplo, cada uno lo puede desarrollar como desee.
Finalmente, y para concluir, ¿en la formación de nuevos arquitectos se contempla un enfoque dirigido a las personas discapacitadas?
En la Universidad de Alicante sí. De hecho, este curso los alumnos han tenido que agrupar en torno, y el tema era realizar una arquitectura, una vivienda para distintas enfermedades neurodegenerativas. En un principio, tengo que reconocer que más de un grupo de alumnos vinieron a clase con proyectos para este sector nuestro, ¿no? Y la palabra era, estos pobrecitos, vamos a hacer esta arquitectura para facilitarle la vida. Y le dije, no, no es eso, en absoluto la visión. Tenemos que aprender de ellos, tenemos que aprender lo bueno de ellos. Y más de uno se rebeló y me dijo, ¿pero qué hay de bueno? Es decir, te estoy hablando de los principios del curso. Al final del curso ha habido un cambio radical en su actitud y han aparecido unas arquitecturas impresionantes. Nos ha servido para la disciplina propia de la arquitectura para avanzar y hemos aprendido, en este caso, del autismo.
Agradecemos a Javier Sánchez Medina, profesor de proyectos de la Universidad de Alicante, y a Dora Arnardotir, doctora en Historia del Arte, su participación en el espacio Claro de Luna. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias.